Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. La sesión de hoy, como ya comenté tanto en el foro como en lo que es en la última sesión de tutoría que hicimos antes de las fiestas de Navidad, hoy lo que trataremos será de hacer un examen para que veáis un poco y podáis coger los mecanismos de resolución de los exámenes. Entonces, estoy buscando el resumen donde tengo yo el examen resuelto. Nos vamos a basar vamos a hacer un examen del año pasado, que es el correspondiente a septiembre de 2000. Esto. Septiembre de 2015. Que lo tenéis, este examen lo tenéis en el enunciado y tenéis las soluciones en el repositorio de exámenes anteriores. Y la idea es, sobre todo, bueno, pues dar pistas de cómo se enfocan las diferentes cuestiones que surgen en el examen y, bueno, un poco el método de resolución. Entonces, vamos a empezar con el problema 1, que nos dice que una curva de demanda creciente y lineal, por lo tanto, una curva de demanda de un bien verde de origen, que pasa por el origen, tiene una elasticidad demanda-precio y tenemos diferentes ofertas. A voluntaria B no necesariamente voluntaria. C, que puede ser nula. Y D, ninguna de las anteriores. Entrada un bien dicen, lo que nos están diciendo y planteando es que pasa por el origen y tenemos una curva de demanda lineal, por lo tanto estamos en el plano de X, que es una curva de demanda lineal y creciente, con lo cual tenemos que la variación de la demanda cuando el precio es mayor. ¿Está abierto? Tenemos introducción a microeconomía. Estaba empezando justo ahora a grabar la sesión. Mira, ponte un poco más para adelante y en todo caso. Entonces, estábamos haciendo el examen de septiembre de 2015, justo de este año pasado, el curso pasado, y luego vamos a ver un poco paso a paso cada una de las cuestiones, pues cómo se plantean y cómo se resuelven. Ya lo he comentado, pero este examen está sacado del repositorio de exámenes anteriores del curso virtual, ¿vale? Bueno, entonces, la primera cuestión que nos plantean es esta, que una curva de demanda creciente y lineal de un bien verde no given
que pasa por el origen, tiene necesariamente una elasticidad demanda-precio y tenemos estas tres opciones. Una unitaria, no necesariamente unitaria, puede ser nula, ninguna de las anteriores. Cuando hablamos de la elasticidad demanda-precio, pues acordémonos que es la relación, si tenemos la variación de la demanda para variar el precio, la elasticidad siempre es, si el diferencial está arriba, la variable va abajo. Estamos hablando de esta expresión. La A quiere decir que esta expresión vale 1. De alguna manera también, si pasa por el origen, ¿qué quiere decir ello? Bueno, pues de entrada quiere decir, primero, el bien Giffen. Bien Giffen implica que el efecto podría calibrar el lápiz. Parece que está un poquitín divertido. Bueno, no recuerdo cómo se hace esto. Se hace con uno de estos botones. Ah, no, aquí. Estos lápices están un poco machacados, ¿verdad? Bueno, voy a intentar continuar si me permite, claro. No. Entonces, el dije quiere decir que el efecto renta. Es mayor que el efecto sustitución. ¿Qué quiere decir que el efecto renta es mayor que el efecto sustitución y por lo tanto tenemos una curva de demanda creciente? Quiere decir que de alguna manera el efecto renta que implica poder pagar los mayores precios es superior al efecto sustitución que implica ese bien que pasa a ser más caro sustituirlo por un sustituto. El efecto renta es mayor, ¿vale? Entonces, con lo cual, este efecto renta, mayor precio yo puedo pagar y mayor demanda habrá. Lo que lo resume, esta forma de demanda, entonces la elasticidad igual a 1 quiere decir que varían en la misma proporción, al variar el precio, varía la cantidad demandada. O sea, estamos ante una demanda lineal que sigue la bisectriz del plano XP y por lo tanto la pendiente es 1. Es lo que nos da la elasticidad. Es lo que quiere decir la elasticidad que sea igual a 1. En este caso, si pasa por el origen, estamos en un, es lineal y tenemos un efecto renta, pues estamos. La respuesta correcta sería A, que es la una elasticidad unitaria y que se mantiene constante a lo largo de toda la línea. Vale. Entonces,
Problema 2.
O cuestión 2 del examen.
En este caso,
nos plantea lo siguiente.
Nos dicen, un consumidor, nos dicen, sea un consumidor cuya función de utilidad viene descrita por, siempre es importante, leemos el enunciado y nos anotamos ya los datos que nos van a servir para resolver la cuestión si ya vemos que hay ecuaciones, funciones y datos. Seguramente nos pedirán alguna resolución de cálculo, por lo tanto ya anotamos los datos más interesantes. Pero nos dicen, sea un consumidor cuya función de utilidad viene descrita por Q igual a X1 elevado a un medio, X2 elevado a un medio. Y se enfrenta a unos precios paramétricos, P1 igual a 3, P2 igual a 4. Y nos dicen que la renta M,
la renta
I, es igual a 90. ¿Vale? Y nos piden X1. O sea, en el equilibrio del consumidor, tanto estamos en el plano, siempre es bueno hacerse un dibujito para centrarnos en qué estamos hablando, pues estamos en el plano de X1 y X2. Estamos hablando del equilibrio del consumidor, pues en el equilibrio del consumidor tenemos que la recta de balance es tangente a la curva de indiferencia, que esta curva de indiferencia representa un nivel de utilidad, un equilibrio, de que vamos así. Es el punto E de equilibrio y aquí tenemos las cantidades de equilibrio que maximiza la utilidad del consumidor, la combinación, la apuesta de dos bienes, estamos en un plano. Con dos bienes, esta va a ser la combinación de bienes que maximiza la utilidad que puede obtener ese consumidor dada esta función de utilidad, ¿vale? Porque las curvas de indiferencia lo que nos representan son diferentes niveles de utilidad. A lo largo de una curva de indiferencia, el nivel de utilidad, la cantidad de utilidad es constante, ¿vale? Entonces, ¿cómo se plantea? Bueno, pues sabemos que en el equilibrio, bueno, primero tenemos una ecuación, la restricción presupuestaria. Sabemos que la renta se reparte entre el consumo de X1, X1P1 más P2, X2 entre el consumo de X1 y X2. Entonces, la recta de balance, la restricción presupuestaria. Y por otro lado, sabemos de la teoría del consumidor que en el equilibrio la maximización de la utilidad, dada esta restricción presupuestaria, dado este nivel de renta I, pues sabemos que en este punto se cumple que la solución geométrica es que la recta de balance es tangente a la curva de indiferencia. Y esto analíticamente se traduce en que la red marginal de sustitución es igual al cociente de los precios. O sea, sé que la utilidad marginal de 1 partido por la utilidad marginal de 2 es igual al cociente de los precios. Tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas, x1 y x2. ¿Por qué? Y p1 y p2, ya bien, nos vienen dados, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular las utilidades marginales. Sabemos que la utilidad marginal de 1 es igual a la derivada de la utilidad por ejemplo de x1, que en este caso será pues, la derivada de x1 elevado a un medio por x2 elevado a un medio, no es que esté borracho, sino que no puedo calibrar el lápiz electrónico, partido con respecto de x1. Y la utilidad marginal de 2 es igual a la derivada
d'U con respecto de X2, que es igual a la derivada de X1 elevado a un medio por X2 elevado a un medio con respecto de X2. ¿De acuerdo? Esto, si estuviese bien calibrado, queda todo muy, mucho más práctico y bonito. Pero bueno, la idea es la que hay. Entonces, cálculo, desarrollo aquí las derivadas, ¿vale? Es que un N1 es igual a la derivada de X1 elevado a un medio, X2 elevado a un medio, por respecto de X1. Esto es igual a, como es con respecto a X1, X2 es como si fuese una constante, la derivada de la constante es la altura de la derivada, por lo tanto, vamos a tener X2 elevado a un medio por la derivada de X1 elevado a un medio con respecto a X1. Esto es igual a X2 elevado a un medio y esta derivada es la derivada de un exponente, X1 elevado a un medio, por lo tanto es igual al exponente, un medio, por la base X1 por el exponente menos 1. Un medio menos 1 es menos un medio, ¿vale? Análogamente, la utilidad marginal de 2 es igual a la derivada de X1 elevado a un medio y X2 elevado a un medio con respecto de X2, y esto es igual a, en este caso, como estoy derivando con respecto de X2, el resto de variables son como si fuesen constantes, me salen fuera de la derivada, por lo tanto me queda X1 elevado a un medio, porque esto para mí es como si fuese una constante, por la derivada de X2 elevado a un medio con respecto de X2. Lo mismo que hemos hecho antes con X1, pero ahora con X2, ¿no? Por lo tanto, esto me queda X1 elevado a un medio. La derivada de X2 elevado a un medio es igual a un medio por un medio por X2 elevado a un medio menos 1, que es menos un medio. ¿De acuerdo? Y como esto, el cociente de estas derivadas tiene que ser igual a la cociente de los precios que uno partido por 2, ¿vale? Pues simplifico esto, un medio que está arriba y abajo, si yo divido un M1 partido por M2, un medio y un medio se me va, yo puedo pasar X1 abajo y X2 arriba, con lo cual me queda que esto es igual a X2 elevado a un medio más un medio partido por X1 elevado a un medio más un medio, porque estaba menos un medio al numerador, me pasaba por el signo positivo y esto me da igual al final, por lo tanto tengo que en el equilibrio P1 partido por P2 es igual a X2 partido por X1, ¿vale?
Bien. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Me pide el X1. Por lo tanto, de aquí despejo el X1. Porque tenemos que, perdón, despejo el X2. Porque voy a sustituir el X2 aquí y ahora tengo todo en función del X1. Pero eso, ¿no? Por lo tanto, tendremos que X2 es igual a, despejo el X2 de aquí, es igual a X1, es igual a P1 partido por P2 por X1. Por lo tanto, sustituyo aquí y esto es igual a X1 P1 más P2 por P1 partido por P2 X1. P2 y P2 se me van y me queda finalmente, voy a borrar un poquito aquí arriba el planteamiento. Porque ya casi he resuelto, con lo cual me queda que I es igual a 2 P1 X1 y por lo tanto tendremos que X1 es igual a I partido por 2P1 sustituyo y tengo que X1 es igual a Y, que es 90, partido por 2P1, o sea, 2 por 3, que es 6, ¿no? Por lo tanto, esto me queda 90 entre 2, me queda 45, partido por 3, es igual a 15. Por lo tanto, la respuesta es la...
De las soluciones que me plantean aquí,
a 10 de 15 es la B. ¿De acuerdo?
¿Alguna duda? ¿Lo ves claro? ¿Los pasos, pasos? Vale. Pues vamos a por el siguiente problema. En este caso es una cuestión. 3.
Nos dice, las isocuantas para funciones de producción que representen inputs sustitutivos perfectos son... Y tenemos varias soluciones. Bueno, primero, aquí tenemos isocuantas y nos dicen que son funciones de producción que los inputs son sustitutivos perfectos. Estamos en el plano... y uno y dos, ¿eh? Estamos hablando de funciones de producción, por lo tanto, x es igual a una función de los inputs, y uno y dos, ¿de acuerdo?
Entonces, esta función de producción, las isocuantas nos dicen que es, los inputs son sustitutivos perfectos.
Cuando estamos hablando de sustitutivos perfectos, la forma funcional es igual que si cuando hablamos de sustitutivos perfectos en el caso de las funciones de consumo, de funciones de utilidad, ¿de acuerdo? Fijaros, cuando son sustitutivos perfectos, lo único que importa es la cantidad final del input, ¿de acuerdo? Con lo cual, la función de producción será de la forma... x igual a y1 más y2. Lo que me importa es la suma de lo que me aportan los inputs.
Como son sustitutivos perfectos, ¿qué haré? Coger el más barato al final, ¿vale?
Entonces, ¿qué forma tienen? Bueno, esto es, en este plano, y1 y2, pues esto me está definiendo una recta, ¿vale? Diferentes niveles de utilidad, pues, son... diferentes rectas, ¿de acuerdo? Y uno más y dos. Entonces, en este caso, la función de producción no de utilidad, ¿eh? Es, esto me va a definir cada recta de estas, pues, diferentes niveles, 1, x2, x3, de output. Por lo tanto, tenemos que son unas rectas, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué opciones nos plantean?
Pues nos dicen A convexas hacia el origen, B cóncavas hacia el origen, o sea, A convexas. No. Convexas son una curva, no una recta. Nos dicen cóncavas hacia el origen, no, porque es una recta, ¿no? Y nos plantean C líneas rectas parece que sí, pero leemos tú, acabamos de leer, nos dicen D ninguna, no, porque eso estoy entre líneas rectas, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta en este caso es la vale. Cuestión 4. Nos dicen, cuando los costes medios totales estándar de la empresa son menores que los marginales, a partir de ahí, pues primero voy a tener que dibujar qué me están planteando. Me están planteando, yo sé, teoría de costes, aquí tengo costes medios totales y costes marginales, esto cantidad de producción, no sé qué, en general,
a curva de costos medios totales por las leyes de producción, etcétera, etcétera, tienen esta tinta. Y si por otro lado, pues que la curva de costes marginales es de esta tinta y esta es la curva de costes medios totales. ¿De acuerdo?
Típicamente va a tener esta pinta.
¿Vale?
Entonces, por la ley de rendimientos decrecientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, nos dicen que cuando los costes medios totales estándar son menores que los marginales, a partir de ahí.
Es este punto hacia aquí. ¿Eh? A partir de este punto, los costes medios totales son menores que los costes marginales. ¿Vale?
Entonces, nos plantean que un aumento del output llevará a que los costes totales medios caigan.
A partir de aquí son crecientes, o sea que no, ¿vale?
La empresa no está produciendo más allá de sus costes totales medios mínimos,
¿no? Justamente en este tramo, los costes medios totales ya empiezan a ser superiores al mínimo, ¿vale?
Los costes fijos estarán creciendo.
No tiene por qué. En general, con los costes fijos es igual al coste, es la parte del coste total, ¿vale? Que, o sea, el coste fijo medio es siempre el coste fijo, una constante partido por X contra mayor producción, la contribución del coste fijo medio al coste medio total, que es lo que me están percibiendo, disminuye. Esta sería la curva de costes fijos, contra más de costes fijos medios, ¿no?
Sí, los costes fijos estarán creciendo.
La C, los costes fijos medios, ¿no? O sea, la C no. La A tampoco.
La B nos dice que la empresa no está produciendo más allá de sus costes totales medios mínimos, ¿no? Acordémonos que el punto de producción, si hay, como están hablando de costes fijos, implica que hay costes variables, implica que estamos a corto plazo, es aquel en el cual, el punto de producción es aquel en el cual, coste medio variable, el coste marginal es mayor
que el coste medio variable. Por debajo es el punto de cierre.
Y el punto en el cual el coste marginal es igual al coste medio total es el punto muerto, a partir del cual tendremos beneficios, porque a partir de ese punto la curva de costes marginales, acordémonos que conforma la curva de oferta de la empresa. ¿Vale?
Y finalmente, D, un aumento de la calidad producida llevará a que los costes totales medios aumenten. Pues a partir de aquí, cuando aumenta X, el medio total también aumenta, ¿no? Por tanto, la respuesta es la de no y la de sí. Pero fijémonos, lo importante siempre es hacernos un dibujo
cuando hay cuestiones teóricas para poder centrarnos, ¿vale?
También es recomendable de que primero hagamos las que tengamos más claras y luego, pues, las que digamos que nos encallamos, no nos entretenemos.
Aquí, supongo que la plantilla del examen estaba justamente esto dibujado.
Pero bueno, no sé si en el enunciado estaba o no. Pero bueno, por si acaso, ¿eh?
Vale. Entonces, la 5. La 5 nos dice que dada una función de producción que es X
igual a 10 y 1 al cuadrado y 2 más 6 y 1 al cuadrado menos 3 sigma al cubo, que es una función de producción, puesto que es relación del output en función de los inputs.
¿Vale? Nos dicen que el valor máximo de la productividad media del factor de producción I1 para I2 igual a 12 es,
si así nos están pidiendo, el valor máximo de la productividad de I1, ¿vale?, para un valor de I2 igual a 12.
Bueno, pues ¿cómo lo planteamos esto? En este caso, tenemos que se puede aproximar de entrada que hay dos factores de producción, uno variable que sería I1 y otro fijo que es I2. ¿Vale? Por lo tanto, la productividad
del factor I1 es la productividad de I1, que es igual a la cantidad producida X, partido por el número de unidades de I1 empleadas.
Esto es la productividad.
Como X es la función de producción, ¿vale?, tendremos primero que X para I2 igual a 12, nos quedará igual a la siguiente expresión, los que sustituyo aquí en X, tenemos que esto es igual a 10 por I2, que es 12, 10 por 12, I1 al cuadrado, más 6 I1 al cuadrado, menos 3 I1 al cubo, ¿de acuerdo? 10 por 12, 120, más 6, que no me conté, 126 I1 al cuadrado, grupo términos en potencias iguales, menos 3 I1 al cubo. Aquí se de I1, de I2 igual a 1. Por tanto, tendremos que la productividad de I1 para I2 igual a 12, es igual a X partido por I1, ¿no? Por lo tanto, la productividad de I es lo mismo partido por I1, ¿no? Y esto me queda. Este I1, pues con este 2 se me va y este me queda al cuadrado. Este es igual a 126 I1 menos 3 I1 al cuadrado, ¿de acuerdo?
Y me están pidiendo el valor aquel en el cual, ¿qué punto? ¿Cuál es me piden cuál es el valor máximo de la productividad media. Me están pidiendo
el máximo de PI, ¿no?, de la productividad del factor 1, ¿no? Máximo de cualquier función implica que la derivada de esa función con respecto a la variable, o sea, con respecto a I1, tiene que ser igual a 0, la derivada primera, y tendré que calcular también que la derivada segunda de esta función, P de I1, con respecto de I1 dos veces, tiene que ser menor.
Pues tengo que comprobar si es mínimo o más, porque esta es condición necesaria, pero no suficiente de máximo. Entonces, pues ahora,
esto de aquí, que tiene que ser igual a 0, por lo tanto, tenemos que la derivada de de I1 con respecto de I1 es igual a la derivada con respecto de I1 de 126 I1 menos 3 I1 al cuadrado, y esto es igual a
la derivada de 126 I1 con respecto de I1, esto es
las derivadas de una expresión algebraica, es igual a la suma algebraica de los diferentes componentes que conforman la expresión algebraica, pues Tengo que la derivada de 126 y 1 más 41 es igual a 126 menos la derivada de 3 y 1 al cuadrado es igual a menos 3 por el exponente 2 por y 1 al cuadrado menos 1 de que da 1, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 0. Es igual a 0, menos 3 por 2, ¿eh? No, 32, 3 por 2, menos 6 y 1 es igual a 0. Por lo tanto, paso y 1 al otro lado y me quedará en positivo. Tendremos que 126 es igual a 6 y 1. Tendremos que 1 es igual a 126 por 6, es igual a esto lo divido entre 2 y me queda 63 partido por 3 y esto me da 21, ¿no? A ver, y 1 igual a 21. Pero cuidado, no me piden el valor de I1, sino me están pidiendo la productividad máxima, que es para I1 igual a 21, ¿no? Pues voy aquí, sustituyo en la expresión de productividad este valor de I1. Por tanto, tendremos que la I1 máxima, lo presento con este sombrerito, voy a la siguiente página. La productividad de I1 máxima es igual a la productividad de I1 igual a 21. Yo sé que la productividad era igual a la función de producción partido por I1, pero no, si la expresión que nos había quedado era 126 y 1 menos 3 y 1 cuadrado. Y esto es igual a 126 por 21 menos 3 por 21 al cuadrado, ¿no? Pero esto es igual a 126 por 21 menos 3 por 21 por 21. ¿Vale? Y esto es igual a 126 por 21 menos 3 por 21, 63 por 21. Saco factor común de 21 y me queda que esto es igual a 126 menos 63 por 21. Y esto es igual a 126 menos 63, pues es justo 63, porque 126 será 2. Entonces, por lo tanto, me queda 63 por 21. Pues incluso ya lo puedo hacer a mano. Entonces, 63 por 21, entonces esto es igual a 63 y 6 y 126. Por lo tanto, esto me queda 3, 6 y 6, 12, me llevo 1, 3, 1, 1323. Digamos, en el enunciado, si hay alguna cosa que se le parezca, y exactamente les la ve. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ahora en el 6 me plantea lo siguiente. Nos dicen cuál de los siguientes gráficos corresponde a una curva de costes medios totales cuya ecuación es la tabla de calor.
Ya, a ver, la